Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Crece el malestar ciudadano por continuos e intensos apagones en la isla. Localidades permanecen a oscuras la mayor parte del día.
Denuncian cerco policial en torno a la vivienda del periodista Jorge Fernández en la fecha en la que reedita protesta cívica en reclamo a la democratización del país.
Impone Estados Unidos sanciones a Héctor Guerrero Flores, alias Niño Guerrero, jefe del Tren de Aragua, y a otros miembros de la organización criminal.
Y en los deportes, España se enfrenta al país anfitrión, Suiza, en los cuartos de finales del Campeonato Europeo de Fútbol Femenino.
Radio Martí Noticias.
¿Qué tal? Bienvenidos al noticiero del mediodía de Radio Martí. Hoy es 18 de julio de 2025. La producción de Yane Lomba, la asistencia técnica de Juan Pendaz. Ahí lo tienen, saludando. Somos sus voces informativas.
Amado Gil.
Y José Luis Ramos, comenzamos. La Habana, acostumbrada a una relativa estabilidad, experimentó el jueves intensos apagones que mantuvieron a sus habitantes sin servicio eléctrico por gran parte de la jornada, una situación que se suma a la ya crítica realidad en otras provincias del país. Ibe Pacheco ofrece el reporte con los detalles.
Residentes de La Habana han reportado un agravamiento en la situación de los cortes eléctricos, una problemática que históricamente afectaba con mayor intensidad a otras provincias. La capital cubana experimentó el jueves dos rondas de interrupciones del servicio, dejando a los habaneros sin electricidad durante casi todo el día. Así lo han expresado a Radio Martí y en diversas publicaciones en redes sociales. El activista Adel Bonne, residente del barrio capitalino de Santo Suárez, abordó el tema.
Pues todo bien empeorando. Ayer mismo fueron casi 11 horas de apagón, con un apagón general en toda la ciudad incluido. Lo que la única diferencia es que no han sido ni desde el tiempo que llevan las provincias y la cantidad de horas. Pero ahora mismo ya casi estamos a la par.
Desde Marianao, la psicóloga Yaima Díaz también se refirió a las interrupciones del jueves en la capital cubana.
Sí, hubo mucha afectación ayer, pero de momento nos quedamos ya por la tarde muchísimos municipios de La Habana sin electricidad.
Por su parte, Jonathan Báez, desde la zona del Cotorro, en La Habana, afirmó que los apagones se han intensificado.
Que ellos tratan de improvisar la capital más o menos, estaban quitando la corriente 4 horas nada más. Pero bueno, ahora le están incrementando más o menos como a 8 horas. Ahora han aumentado los apagones. Ahora en vez de 4 horas son 8 horas.
En Guanabo, una localidad costera al este de La Habana, la activista María Elena Mir Marrero también sintió el rigor de los cortes eléctricos del jueves.
Apagados. No importa la hora, de día, de madrugada, sin complementar horarios. Y lo peor de toda esta situación es que por mucho que sudes, por mucho que te agotes, tampoco tienes agua.
Mir Marrero aseguró que en conversación con residentes de la localidad, estos manifestaron un creciente malestar.
Estamos muy alterados, estamos cansados, estamos agotados, no tenemos vida. Fue la respuesta así rápida que me dieron.
El jueves, la Unión Eléctrica de Cuba informó en una publicación Facebook que se proyectaba una disponibilidad de 1.665 megavatios para una demanda de 3.660, lo que generaría un déficit de 1.995 megavatios para una afectación de 2.065 megavatios. En otras partes del país, en redes sociales, se reportan interrupciones de más de 20 horas, como en el municipio San Antonio de los Baños, en la provincia de Artemisa, también en Guira de Melena, donde una residente, al preguntarle sobre los apagones, nos dijo:
hemos estado 2 días en apagón.
En la ciudad de Camagüey, la situación es extrema, según Lady Tavares, activista que reside en esa capital provincial.
3 o 4 horas fue lo que la pusieron ayer, 12 horas sin corriente, y no dan una explicación. Bueno, ¿qué es que van a decir?
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Y precisamente hablando de ese malestar en Cuba debido a los cada vez más prolongados apagones en la isla, el incumplimiento en los horarios de los apagones en medio de la grave crisis económica donde escasean casi todos los productos y los servicios son precarios, nos comentó sobre todos estos temas el periodista Alejandro Tur Valladares, residente en la provincia de Cienfuegos.
Sí, mira, la experiencia del ciudadano Cienfuegos en general es bastante extrema. Ocasiones apagones de más de 24 horas con todas las secuelas que esto trae implícito, la pérdida de alimentos, el problema con el atraso en muchas funciones laborales, el decrecimiento de la actividad económica, incluso de los negocios privados, el problema con la salud. Hay muchos aspectos de la salud que se ven afectados. Por ejemplo, he escuchado testimonio de personas que han estado en un salón de operaciones y se han visto afectados por un corte no planificado. En fin, que la situación es bastante extrema. Y cuando uno cree que nada lo va a sorprender, pues se aparecen noticias como esta donde de alguna manera te espabilan y te dicen que sí, que todo es posible.
Entre otras informaciones, se encuentra en celda de castigo en la prisión espirituana Nieves Morejón, el recluta que fue sancionado por sus publicaciones en redes. Yolanda Huerga informa.
El preso político Cristian Jorge Labrada Fonseca fue recluido en una celda de aislamiento el pasado martes cuando se opuso a entregar a los mandos penitenciarios los suministros de alimentos que le llevó su madre a la visita reglamentaria de la prisión Nieves Morejón de Santi Espíritus.
No tiene comunicación con nadie, no sé nada de él, no le explican nada a uno, simplemente me dijeron que tenía que esperar a que él salga de la celda de
dijo Xumara Fonseca Guerra, su madre.
No sé las condiciones que están en mí.
En el penal espirituano, las regulaciones obligan a los reos a depositar las provisiones que les llevan sus familiares en manos de las autoridades penitenciarias que luego suelen entregárselas en un horario determinado. El joven de 21 años, residente en Fomento, cumple una sentencia de 10 años de privación de libertad por delitos contra el orden constitucional, desacato y delito cometido en el cumplimiento del servicio de guardia u otros servicios especiales, presuntamente por sus publicaciones en redes y supuestos vínculos con figuras del exilio, incitadoras a que el pueblo cubano desarrolle acciones de violencia contra el gobierno, reza su sentencia. Cuando fue arrestado, estaba pasando el servicio militar en una unidad de Cabaiguán en Santi Espíritus y solo le faltaban 6 días para licenciarse. Durante su más reciente visita familiar, el lunes 14 de junio, Cristian Jorge se mostró visiblemente alterado y sin comprender por qué se le castigó tan cruelmente.
Con mucha ansiedad y ansioso por salir y diciendo que estaba mal sancionado. Desesperado porque está loco del calor, eso no tiene condiciones de vida, le están dando comida cruda, con mala elaboración.
A principios de junio, Labrada Fonseca fue trasladado a un destacamento con un régimen de severidad incrementada, donde están los reos con múltiples condenas por delitos graves y conductas violentas. El Centro de Asesoramiento Legal Cubalés advirtió en ese momento que esta práctica pone al preso político en extrema vulnerabilidad al exponerlo a un entorno hostil que pone en riesgo su integridad física, emocional y psicológica, además de privarlo de uno de los propósitos de las sanciones, que es el de la reeducación. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
El preso político Yasmani González está padeciendo de dolencias dentales y no recibe atención médica en la prisión combinado del este de La Habana. Su esposa, Elisa Ramos, ha denunciado la situación, informando también sobre la escasez y el mal estado de los alimentos, así como brotes de chinches y hepatitis en el centro penitenciario.
Es que él tiene muchos plebones y tiene los dientes que se le han caído, tiene dolores de muela y los plebones le duelen. Y entonces no le da atención médica. Le dice que lo va a llevar y bueno, no lo llevan. Entonces también que ahora pusieron una medida nueva, está prohibido llevarle libros, libretas, hojas o cartas todo lo que sea de papel no se lo voy a llevar, porque ahí se están consumiendo una droga que se llama el papelito. Dice él, es por eso. Me dice que el alimento es una, el plato fuerte es una monada que está hecha a perder hervida, un poquito de arroz, una calabaza que está hecha a perder con caca, y una sopa que es como agua de lluvia. Y que a veces en vez de darle calabaza, le dan malanga choco, que es una malanga que es picante y que es medio cruda. Es muy poquito también, y muy mala, echada a perder. A los jueves hay que ir allí a llevarle los medicamentos, que es el día de estar enfermera. Ayer yo fui, pero la enfermera había llegado para entregarle los medicamentos, porque allí no hay. Y ibuprofeno y amoxicilina. Muchas chinchas, mucho calor, brote de COVID, creo, un nuevo COVID que ahora, hepatitis, horrible. Edificio 3, compañía 3101.
Yasmani González, conocido en redes sociales como Yasmani Libre Libre, cumple una condena de 4 años de prisión en el combinado del Este de La Habana. Fue sentenciado por el delito de propaganda contra el orden constitucional. Según la Fiscalía, los cargos se deben a que presuntamente González, detenido en 2023, pintó carteles antigubernamentales con mensajes como «No al PCC» y «Abajo la dictadura» en lugares concurridos de La Habana.
Son las 12:11 y la antropóloga Jenny Pantoja Torres fue excluida del 11º Encuentro Internacional de Estudios Socio-Religiosos que se celebra en La Habana esta semana. El Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas de Cuba, organizador del evento, vetó por motivos políticos la participación de la investigadora, quien tenía una ponencia aceptada. Pantoja confirmó la situación a Martín Noticias, detallando que había mantenido sus investigaciones sobre religión. Según explicó el jefe del departamento del Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas, visitó su hogar para comunicarle la decisión, indicando que la exclusión se debía a razones políticas.
Para mí inicialmente fue muy destructivo porque, aunque repito, no estoy vinculada a ningún espacio estatal ya, por la seguridad del Estado, que no lo permite que yo esté trabajando, pues todavía me quedaban estos espacios para socializar mis resultados, socializar mis investigaciones, ¿no? Por un lado, primero me deprimí mucho, pero luego a los días reaccioné, porque siempre es así, no es un eslogan ni es algo que uno se repite como para consolarse, es que realmente es así. Se cierran puertas y se abren otras, y es lo que me ha sucedido. Entonces, pues nada, miro con optimismo el futuro y pienso que sí, que voy a lograr insertar mis investigaciones de otra manera, quizás participando virtualmente en otros eventos y también tratando de entonces publicar todas las ideas que tengo y todo lo que he logrado indagar sobre la práctica de Ocho y Difá para sacarlo en un texto, en un libro y sencillamente seguirá la vida su curso.
El Observatorio de Derechos Culturales y el Observatorio de Libertad Académica han expresado su solidaridad con Pantoja, calificando el hecho como una cancelación intelectual y censura.
Entretanto, el régimen cubano estableció un nuevo cerco policial en torno a la vivienda del periodista Jorge Fernández Era, informó el Observatorio de Derechos Culturales. Desde el amanecer de hoy, viernes 18 de julio, una patrulla de policía y agentes de la seguridad del Estado se han apostado en las inmediaciones del edificio del escritor, señaló la organización. El argumento para vulnerar la libertad del movimiento se repite. Impedir que haga uso del espacio público para disentir, destaca la denuncia.
Como cada día 18, varios ciudadanos reeditan la protesta cívica iniciada por la historiadora Alina Bárbara López Hernández en reclamo de la democratización del país. A Fernández Era lo han detenido con anterioridad por la misma causa, reteniéndolo en calabozos e interrogándolo durante horas. El Observatorio de Derechos Culturales llamó a instancias decisorias destinadas a salvaguardar los derechos humanos que amplifiquen estos incidentes y emplacen al gobierno de Cuba en los foros internacionales que continúan acreditando la legitimidad en estado en niega por su actuar parámetros democráticos elementales.
La tragedia o la trágica muerte este jueves en Camagüey de un conductor de bicitaxis expuso una vez más la precariedad de los adultos mayores en Cuba, obligados a laborar incluso en empleos que requieren severos esfuerzos físicos. Yaxi Cires, director de estrategias del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, comenta sobre el suceso ocurrido justo tras el anuncio del aumento de las pensiones a los jubilados.
Esta lamentable y triste situación es reflejo de la grave situación que viven cientos de miles de adultos mayores en Cuba con una pensión miserable. Ahora dicen de aumentarla, pero seguirán siendo miserables para el costo de la vida en Cuba, para el bajo poder adquisitivo de la moneda cubana, que es en la que pagan las jubilaciones y en la que gana la gente. Y también reflejo de una situación triste, que es que muchos, por esta propia situación de pobreza y de miseria, tienen que seguir trabajando, algunos en trabajos durísimos, como es el caso muy triste de la persona que ha fallecido hoy. Pero así hay muchísimos casos de adultos mayores que tienen que seguir trabajando, incluso en trabajos muy fuertes, para llevar un plato de comida a sus casas. Como hemos dicho en otras ocasiones, la pobreza en Cuba generalizada alcanza el 89% de las familias. Pero si queremos buscar un rostro para esa situación de pobreza y de miseria, sería sin duda es de un anciano, es de un adulto mayor.
El escritor camagüeyano Pedro Junto, testigo presencial del incidente, destacó que el hombre estuvo desplomado por varias horas sobre el timón del bicitaxi sin ser socorrido por nadie, ni siquiera por la policía, que lo dictaminó muerto. Más tarde, el cadáver fue llevado a medicina legal por un funcionario de salud pública.
Y la superiora de las Hijas de la Caridad en Cuba, Sor Nadiesca Almeida, llamó a mirar de frente la realidad de la isla, sumida en su peor crisis en décadas, tras las polémicas declaraciones de Marta Elena Feitó Cabrera, la exministra de Trabajo y Seguridad Social, en el Parlamento, y el apoyo de los diputados. «Hemos recibido un nuevo golpe, una humillación más», dijo la religiosa sobre lo ocurrido. La funcionaria, que renunció a su cargo un día después de su presentación, había dicho que en Cuba no existían mendigos, sino personas disfrazadas de mendigos hurgando en la basura.
Públicamente ha mentido, y el peso de sus palabras cae ante una asamblea que las acoge con absoluta complicidad, como si los que estuvieran escuchándola pertenecieran a otra realidad. Es una absoluta desconexión e irresponsabilidad la que han demostrado, comentó Sor Nadiesca. Asimismo, recordó que en la propia asamblea los presentes tuvieron la posibilidad de desmentir semejante falacia y se quedaron callados. No sé qué duele más, si tanta mentira despiadada o la gravedad de un silencio cruel que oculta lo que es tan visible a los ojos de todos. Sor Nadiesca es una de las voces más críticas al régimen dentro de la iglesia en Cuba. Señaló que en la isla de la pobreza se ha pasado a la miseria.
Son las 12:18, noticias de Estados Unidos. Un ex empleado de la Voz de América fue arrestado el jueves, acusado de amenazar a la representante por el estado de Georgia, Marjorie Taylor Greene, y nuestra corresponsal en Washington, Michelle Saguet, informa.
Un ex empleado de la Voz de América fue acusado de amenazar con matar a la representante republicana por el estado de Georgia, Marjorie Taylor Greene, y a su familia. El Departamento de Justicia anunció el jueves en un comunicado que una acusación formal revelada en el Distrito de Columbia acusa a Seth Jason, residente del estado de Maryland, de influir en un funcionario federal mediante amenazas a un familiar, de influir a un funcionario federal mediante amenazas, comunicaciones interestatales con amenazas de secuestro o lesiones y acoso telefónico anónimo. Jason fue arrestado por la policía del Capitolio de Estados Unidos y el Departamento de Policía del Condado de Anne Arundel el jueves. Según la acusación formal, entre el 11 de octubre del 2023 y el 21 de enero del 2025, Jason realizó llamadas amenazantes a las oficinas de la congresista. Según el Departamento de Justicia, la investigación reveló que las llamadas telefónicas se realizaron desde varias líneas conectadas a estudios y salas de control de la sede de la Voz de América, donde Jason había trabajado durante muchos años. La acusación señala que en 8 llamadas realizadas a lo largo de 15 meses, Jason amenazó con usar armas de fuego para matar a la representante Green, a su familia y a su personal. La agencia, en su comunicado, reiteró que los cargos en la acusación formal son meras acusaciones y que todo acusado se presume inocente a menos que se demuestre su culpabilidad más allá de toda duda razonable. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
El gobierno de Estados Unidos impuso sanciones a Héctor Guerrero Flores, alias Niño Guerrero, jefe del Tren de Aragua, y a otros 5 líderes y afiliados clave del Tren de Aragua. Niño Guerrero ha convertido al Tren de Aragua de ser una pandilla carcelaria dedicada a la extorsión y el soborno en una influyente organización que amenaza la seguridad pública en todo el hemisferio occidental, declaró el secretario del Tesoro Scott Bessent. El Tren de Aragua está involucrado en el tráfico ilícito de drogas, el tráfico y la trata de personas, la extorsión, la explotación sexual de mujeres y niñas y el lavado de dinero, entre otras actividades delictivas, dijo Bessent en un comunicado.
La administración Trump no permitirá que el Tren de Aragua siga aterrorizando a nuestras comunidades y dañando a estadounidenses inocentes. En consonancia con el mandato del presidente Trump de hacer que Estados Unidos vuelva a ser seguro, el Departamento del Tesoro mantiene su compromiso de desmantelar el Tren de Aragua y desmantelar la campaña de violencia del grupo, precisa la nota. El 11 de julio de 2021, el Departamento de Estado emitió una recompensa de hasta $5 millones por información que conduzca al arresto o condena de Niño Guerrero. ¿Hay más noticias?
Y en otras informaciones, a las 12:21 en este noticiero estelar del mediodía de Radio Martí, el Comité de Peticiones del Parlamento Europeo respaldó la demanda de un ciudadano de aumentar el escrutinio de las sanciones sobre personas vinculadas con el régimen de Nicolás Maduro para que la aplicación de las medidas punitivas sean más estrictas. La queja elevada por un peticionario español busca una mejor aplicación de las sanciones europeas contra aquellos individuos cercanos al régimen, tras insistir en que la Comisión Europea aplica estas medidas de forma politizada, lo que crea la necesidad de un mayor escrutinio político de su discurso o de su discrecionalidad, en lugar de un mayor control jurídico por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
A su juicio, la falta de control permite a los sancionados esquivar las sanciones y adquirir propiedades en Europa, por lo que pide un mayor escrutinio para investigar sus redes de lobby y asegurar que no tienen acceso al mercado único ni que se ponen fondos a su disposición. Igualmente, ha pedido castigar la desinformación sobre Venezuela, de la misma manera que la Unión Europea tiene en pie medidas contra las maniobras de desinformación e injerencias rusas.
El Pepe.
Aquí está señor Pepe Lacalle. Sí. Bienvenido.
No me hable de los Yankees.
No le haga caso porque los Yankees no jugaron.
No, yo le hago caso. Sí.
España o Suiza.
España. España. Es favorita, pero requete favorita.
Son las campeonas
del mundo, así sí, es. Señor. Te voy a decir una cosa. Vamos a arrancar con la pelota porque hoy, justamente hoy, arranca la segunda mitad de la campaña del béisbol de las Grandes Ligas. Yo no sé por qué le dicen segunda mitad si ya hemos completado el 56% del calendario.
Porque lo marcan por el juego de las estrellas.
Correcto. Claro. Hoy está todo el mundo en acción. 30 clubes, 15 partidos, comenzando a las 2:20 de la tarde. Los Medias Rojas de Boston contra los Cachorros de Chicago, que a propósito están al frente de la Liga Nacional Centro y prometen llegar muy lejos este año. Filadelfia contra los Angelinos. Los Angelinos tienen 3 cubanos y va a lanzar Jesús Luzardo. Ustedes se acuerdan que él jugó aquí en Miami varios años. Uh-huh. Tiene 8 victorias, 5 derrotas y efectividad 4.14. No está mal comparado al que va a lanzar por los Marlins esta tarde. ¿Okay? Estamos hablando de Sandy Alcántara. Ustedes quieren saber el promedio de un pitcher que cobra $17 millones al año. 4 victorias, 9 derrotas y efectividad 7.22. Él puede decir, se puede argumentar, tengo 9 victorias porque mis compañeros no me dan respaldo ofensivo ni defensivo
promedio,
cuando yo lanzo.
El promedio, correcto, lo mata, el correcto. Promedio lo mata.
7.22 y un WHIP, o sea, corredores en base de 1.50 por inning. Y eso es responsabilidad de él.
Y es un
Y además no tiene mucho argumento tampoco que no me dan respaldo ofensivo, porque da la casualidad que la única vez por semana que los Marlins juegan bien es cuando está Sandy Alcántara en la lomita. Pero tienes que anotar 8 carreras, 8 o 9 carreras, porque a él le van a sonar 7.22. O sea, imagínate la presión. Y aún así cobra 17 millones. ¿Se te ocurre otro país en el mundo, en otro deporte en el mundo, en el fútbol europeo, latinoamericano, baloncesto europeo, voleibol, que un atleta gane 17 millones no por su desempeño mediocre, claro. No, malo en el terreno de juego?
¿Y eso es porque es de los Marlins?
No, eso claro. Es porque el año pasado tuvo una reconstrucción del ligamento colateral, pero bueno, eso le pasa hoy en día a la mayoría de los pitchers, ¿okay? Casi todo el mundo tiene la famosa operación Tommy John. Este año se distribuye como pan con mantequilla en
qué
este
bueno
país.
Que habló de los
muchas
Marlins,
lesiones, muchas lesiones.
Sí, viste. Sí, pero, bueno. Y los Marlins están por encima de los Bravos de Atlanta en la Liga Nacional Este. Nadie se hubiera imaginado esto hace 4 meses. Los Bravos tienen una serie de 3 partidos contra los Yankees de Nueva York, comenzando esta noche a las 7:15. Cuando hicieron el calendario, esta serie aparentaba ser muy atractiva, porque todo el mundo pensó que los dos equipos iban a estar al frente de sus respectivas divisiones y los dos equipos iban a estar en los playoffs. Yo sí pienso que los Yankees van a estar en la postemporada, pero los Bravos de Atlanta, con promedio de 42 y 53, están teniendo su peor temporada en 2 generaciones. Okay. Nadie se esperaba esto de ese equipo.
Dejaron de ser bravos.
Así es. No,
un equipo que en la década del 90 fue el equipo de la década. Sí,
correcto, correcto. Uh-huh. Es más, esta noche también por el equipo de los Gigantes de San Francisco va a lanzar un miembro del Salón de la Fama, futuro miembro del Salón de la Fama, Justin Verlander, que se debió de haber retirado el año pasado, pero como LeBron James quiso jugar un año más, está cobrando $15 millones y tiene 0 victoria, 7 derrotas y efectividad 4.70.
Está bien.
Tiene menos que Alcántara.
No quiere retirarse, pero ¿cuánto recibe de dinero?
Bueno, que lo van a tener que retirar. Está como LeBron James, que te juega día de por medio. Te juega la mitad del partido y me dice Juanito que va a cobrar $56 millones este año. ¿Tú te puedes creer eso?
Pero aquí hay mucho de publicidad.
Así es.
Y LeBron James llena arenas.
Así es. Y bueno, y los dos partidos más importantes de hoy, los Cerveceros de Milwaukee contra los Dodgers en Los Ángeles, en lo que la gente piensa que va a ser un avance de los playoffs, y los Astros de Houston contra Seattle, número 1 contra número 2. En el tenis, vamos con la Eurocopa. A Inglaterra estaba perdiendo 2-0 con 15 minutos restantes ayer en la Eurocopa Femenina. Empató el partido, forzó tiempo suplementario y ganó por penaltis 3-2 contra Suecia, y ahora jugará contra Italia en la primera semifinal. La segunda semifinal va a salir entre los ganadores esta tarde a las 3 p.m. entre España y Suiza, y mañana entre Alemania y Francia. Wow. Recuerden que las españolas son las actuales campeonas del mundo, pero las inglesas son las actuales campeonas europeas.
Claro.
Para que vean. En el Abierto Norteamericano, que arranca el 25 de agosto, ese es el torneo. Las preliminares arrancan el 13 de agosto, para que ustedes sepan. Ya tenemos los rankings. En este momento, Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Alexander Zverev, el ruso de origen alemán, Taylor Fritz, Jack Draper y Novak Djokovic están entre los primeros. Ahora, en los últimos 7 Grand Slams, los ganadores han sido o Jannik Sinner o Carlos Alcaraz, o una o la otra. Y yo me temo que en la próxima generación entera, 20 años, vamos a pasar o que Jannik Sinner o Carlos Alcaraz van a dominar el tenis masculino. No es que vayan a ganar el torneo, pero van a estar consistentemente entre los mejores.
¿Se
me están diciendo? Pero no, yo tengo un show de media hora dentro de media hora.
Bueno, pues. A verlo.
Muy bien, la producción de Yane Lomba, la asistencia técnica de Juan Pendaz, sus voces informativas.
Amado Gil
y José Luis Ramos, gracias y buen fin de semana.